cuando el
buenas noches, esto es el Transistor post Radio Estadio, continuación de Radio Estadio. Está hablando Cubo después del 3-0 que le ha metido el Atleti al Mallorca.
El partido yo he comentado con el staff y según ellos dice que, o sea, con el VAR no se puede revisar si un jugador entra o no, y eso me entra muchas dudas. O sea, no quiero poner ni excusas ni nada, me quiero quejar, pero según lo que he oído, pues dicen que solo se puede revisar la posición del portero, ¿no? Y entonces ahí me entra un poquito de duda.
Mucha gente, que muchos aficionados del Mallorca apelan un poco a ese hito del 2004-2005, que el Mallorca estaba a 10 puntos de la salvación y finalmente se salvó. ¿Ese es el ejemplo que queréis seguir de aquí a lo que resta?
Bueno, por suerte, no sé, podemos decir que estamos a 6 puntos todavía, no, 5 del Celta, y depende de lo que hagan los demás, pero nosotros, o sea, nos quedan 4 partidos muy importantes. Y si, por ejemplo, ganamos todos, tenemos mucha posibilidad, ¿no? Y entonces ahora hay que descansar bien y a por el partido próximo.
Me imagino que a nivel personal al menos estarás contento porque eres uno de los jugadores que, tras el parón post-COVID, más hemos visto activo y que mejor rendimiento está dando.
Bueno, no sé, al final, si no sale en el resultado, tampoco vale mucho, ¿no? Yo lo que intento aquí es ayudar al equipo al máximo. Y de momento, bueno, tanto hoy como otros días, hay días que no salen, pero también hay días de, como de Celta, que salen. Pues intentar que estos próximos partidos que queden, que salgan cosas bien, tanto como en el equipo y, bueno, en lo individual también, si puede ser.
Gracias.
Adiós.
Las palabras de Take Cubo, el futbolista del Mallorca, que ha abierto de nuevo otro melón. Estaba contrariado porque está explicando Cubo que el staff del Mallorca estaba muy enfadado por la repetición del penalti que había parado Manolo Reina y que ha mandado repetir, porque dice Cubo, y entiende el Mallorca, que el VAR en esas jugadas revisa la posición del portero, pero no la entrada de jugadores o no en el área antes de que se tire, que es el motivo por el que se ha repetido el penalti. Yo la verdad es que creo, después de todo el barullo, creía que Alberola Rojas y el VAR lo habían resuelto bien, después de ver al jugador del Mallorca entrar y demás, pero esta valoración de Cubo, vamos a mandar un par de mensajes a ver si nos lo aclaran y queda aclarado el asunto, pero bueno, estaba contrariado. En cualquier caso, después de este 3-0, después de esta victoria del Atlético de Madrid, hay que decir que esta noche duermen un poquito, solo digo un poquito, más tranquilos los del Español, los del Leganés, los del Celta, los del Eibar, los del Alavés, los del Valladolid, incluso si me apuras también la gente del Betis, porque el que venía en línea ascendente ganando el último partido y el que estaba apretando esa zona de abajo era el Mallorca. Con la derrota de hoy se queda todo como estaba y es un poquito de vida más y un poquito de aire más para esos equipos que están peleando en esa zona baja. El Mallorca, que es verdad que se ha llevado 3, al principio en la primera parte, que es la que ha estado más entretenida, la segunda ha ido como ha ido, pero la segunda estaba en la retransmisión y cualquiera que lo estuviera viendo valorando lo que ha hecho llegar al Wanda Metropolitano a tumba abierta, a ir a por el Atlético de Madrid intentando hacer su partido, luego a cada equipo le da para lo que le da. Pero si nos acordamos de los casos recientes en el Wanda, Jano, del Alavés o del Valladolid, hicieron un partido completamente diferente, pero casi rascan algo.
Buenas noches, Hitor. Efectivamente, buenas noches. Es que no tiene nada que ver el planteamiento que ha hecho el Mallorca, que estaba necesitado, que ha salido valiente, pero bueno, el Atlético de Madrid, como siempre, ¿no? Con una defensa fuerte y la calidad que tiene con sus hombres de arriba, lo resuelve los partidos sin mucho problema. Vamos a ver qué es lo que... Te voy a decir una cosa. En cuanto al Atlético de Madrid, no me ha gustado la cara que ha puesto Joao Félix en el minuto 54 y ese gesto de rabia pegándole al balón, porque, claro, es que no jugó frente al Barcelona de titular, hoy le cambian muy prontito, nada más empezar la segunda mitad. En fin, estas cosas hay que cuidarlas un poco de cara al futuro.
Por cierto, me confirman que lo que piensa el staff del Mallorca, que no es tan así. Es decir, que lo del penalti está bien arbitrado tal cual se ha hecho. Cuando entra un jugador, cuando un jugador invade el área, se repite el penalti, salvo que el jugador que invada sea un defensa y el penalti acabe en gol, con lo cual no sería justo, ¿no? Bien arbitrado el penalti, bien resuelto, a pesar de la contrariedad que tenían todavía en el Mallorca por esa repetición. Morata ha fallado el primero y ha marcado el segundo. Por cierto, la que hemos escuchado en Radio Estadio a Morata, una cosa es la autoexigencia, que está muy bien, pero igual es un poco pasarse. Quiero decir, es que Morata no ha celebrado ninguno de los dos goles. El penalti porque la situación era rara. El segundo es que tampoco lo ha celebrado. Y ahora estaba el muchacho contrariado. No sé si ha tenido un mal día, si no está a gusto con su situación, si seguramente querrá jugarlo todo y no lo juega todo. pues no lo sé, y un delantero quiere marcar siempre 54 goles en un partido si puede. Pero con un doblete, hombre, yo creo que hoy para estar contento y más satisfecho, ¿no? Creo. Me quedo con gente que estaba con Esteban en Radio Estadio. Entrenador Abel Resino, buenas noches.
Hola, Aitor, buenas noches.
¿Qué tal, portero? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias. Aquí viendo a mi equipo, el Atlético de Madrid.
Bueno, y te han dado 45 minutos de entretenimiento. A ver, entretenimiento sí. Bueno. Hubiera estado bien.
Sí, bueno, al principio al Atlético de Madrid le costó entrar en el partido. Yo le veía como muy un poco perezoso, parecía que le costaba coger el ritmo del partido. Y el Mallorca, bueno, pues dentro de sus posibilidades lo ha intentado sobre todo pues el combinar, ha habido muchas fases de la primera parte sobre todo que ha intentado combinar mucho más que el Atlético de Madrid, lo que pasa que el Atlético de Madrid con tres pases se plantaba prácticamente en la portería, aunque...
Por lo que sea,
no, claro, porque es un equipo con mucho más potencial, evidentemente, y no le y además es su forma de jugar y su forma de entender el fútbol, lo cual en ese aspecto se encuentra mucho más a gusto.
Que es que le van a echar. Hugo Condés, en el Wanda Metropolitano. Hugo, buenas noches.
Pero no por ser malo, buenas noches.
No, que te van a echar.
Sí, vamos. Dar las gracias a la gente de comunicación del Atlético de Madrid que está esperando aquí, porque ya sabes que hay un protocolo, que medios de comunicación tenemos que abandonar el estadio 10 minutos después del partido, y me estaban aquí aguantando, me estaban mirando mal, pero mal de... Venga, que la bronca es para nosotros, no para ti, así que...
Correcto.
Que bueno, que estoy de acuerdo con lo que te estaba diciendo Abel y con lo que te estaba diciendo Jano. Creo que el Atlético de Madrid le veo jugando un poco, digamos que con el freno de mano echado cuando juega en casa, como diciendo, ya llegará y ya vamos a ganar, que desde luego lo ha hecho tanto en el partido de Valladolid como en el Alavés, como hoy contra el Mallorca. Le veo mucho más centrado y mucho más metido en los partidos fuera de casa. Seguimos viendo una muy buena versión de Llorente y de Carrasco, y bueno, pues tiene en su mano prácticamente lo que parecía bastante complicado durante el confinamiento, que era quedar entre los cuatro primeros, porque se veía complicado. Ahora lo tiene prácticamente en su mano.
Si ahora yo te sigo dando palique, llega un momento en el que dejarás de hablar, pero porque te cogen y te tiran para afuera, te agarran y te echan, ¿no?
Oiremos algún grito, oiremos ahí un tal, me calentaré, que no soy yo muy de calentarme, ya lo sabes, Aitor, pero quedaría vale, un poco, sería un documento muy bueno en la radio, pero seguramente no podría volver a venir a narrar, así que no vamos tampoco a forzar eso.
No vamos a forzar. Abrazo, Huguito.
Un abrazo grande, chao.
Adiós. Hola, Ortego, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto es un poco ventajista, pero bueno, como lo hemos hablado fuera de antena, lo quiero llevar también aquí. Visto, es bastante ventajista, visto lo que ha pasado y demás. Jano, ¿cuántos partidos ha empatado el Atleti esta temporada?
14, si no 14 partidos. Recuerdo mal.
14 partidos. Si el Atlético de Madrid no hubiera estado... Este que decía Simeone al principio de temporada que era el año de transición, porque se marchó Godín, Juanfran, Felipe, Griezmann, año de transición, etcétera. Pero si el Atleti no hubiera fallado de esos 14, hubiera ganado 3, ahora mismo le daba para pelear por la Liga tranquilamente.
Completamente. Y de hecho, en el vestuario se piensa en eso.
¿Verdad?
Sí.
¿Quique?
Sí, sí, por supuesto. Es que empató mucho. Son muchos partidos empatados. Y además, algunos los empataba con el gancho. Es que el Atlético de Madrid ha tenido fases de la temporada... Muy por debajo del nivel que tiene su plantilla y sus jugadores. Pero bueno, fíjate, se han puesto las pilas de tal forma cuando tenían que ponérselas, primero por cómo resolvieron la eliminatoria en Anfield, y luego sobre todo cómo han vuelto del confinamiento, ¿no? Sabiendo lo que se jugaba el club, sabiendo lo que se jugaban ellos, y es que no han dejado lugar a la duda, ¿no? Han entrado fuertes. Y estaba claro que esta segunda liga era eso, el que más fuerte entrara, el que más pensara en que cada punto era jugarse todo, pues a lo mejor incluso dentro de dos domingos tiene, o dentro de dos partidos, mejor dicho, tiene hasta la faena terminada y está en Champions.
Claro, pero es que si nos quitamos a ver ese... O sea, si no se mantiene ese discurso de no año de transición, esa venda antes de la herida que se pone siempre el cholo al principio... Si hubiera sido quizá un poquito más ambicioso, es que son 14 partidos, que son muchos empatados, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa que
ganas 3 de esos.
Ya, lo que pasa es que Aitor, esos son cuentos de la lechera.
¿Me entiendes? Ya, por eso ya
muy fácil.
Yo sí que me he puesto la venda antes de la herida, que te he dicho, claro, que esto era muy ventajista.
Es muy fácil muy decirlo, verdad. Hay que ganarlos y hay que decirlo. Yo creo que sí, seguramente que el Barça estará pensando lo mismo, y el que esté ahí en esa situación estará pensando lo mismo. Es decir, yo creo que en el fútbol hay que hacer las cosas, hay que hacer las realidades, no pensar si no hubiéramos hecho esto. Mira, ¿y sabes lo que decía Luis Aragonés cuando en aquella época cuando se cobraba una prima por ganar un partido?
Entrador,
la que se va ya no vuelve.
Me dejas, joder, es que me fastidia cortarte una de Luis Aragonés, pero es que tengo al Cholo Simeone
al y ahora Cholo, muy bien. Vamos a ver. Vale.
Y el equipo salió bien de entradas, buscó con la verticalidad de Llorente y de Carrasco sobre las bandas, tener profundidad. Creo que de a poco fuimos creciendo en el partido. Llegaron las situaciones y bueno, pudimos haber marcado algún gol más en el primer tiempo, pero nos fuimos con una ventaja que encaminaba el partido.
Oye Diego, ¿era importante también para ti ver que podéis resolver con contundencia los partidos?
Bueno, siempre es importante salir fuerte. Está claro que el equipo en todos los partidos anteriores, caso el Levante sobre todo, el Valladolid, el pasaje con el Alavés que fue más difícil, tuvimos bastantes situaciones para poder concretar, no se hizo, pero bueno, el partido dura 90 minutos, hay que estar preparado para todo lo que pueda suceder y sacar adelante el objetivo que son los tres puntos.
¿Te sorprendió, Diego, que fallara el penalti Morata y quisiera volverlo a tirar? Porque el otro día, por ejemplo, en el Camp Nou lo falló Diego Costa y cuando tuvo que haber un penalti nuevo no lo lanzó él.
Bueno, estaba convencido. Las dos acciones me parecen buenas. Uno cuando decide que el compañero lo patee porque entiende de que tiene que suceder. Habla de una capacidad de darle la posibilidad a otro y pensar en el equipo muy importante en caso de Costa. Y en la confianza de Morata, la seguridad de ir a patear el segundo y convertir.
Costa no va a estar en el próximo partido, no sé si esto cambia mucho, cumplirá sanción.
Bueno, está muy bien. Venía de jugar 80 minutos en Barcelona, imaginábamos hoy lo que había pasado, unos 30 para seguir teniendo la forma muy buena que tiene. Y bueno, nada, ahora descansará este partido, lo tendremos fresco para el partido con el Betis.
¿Has podido ver la imagen en la que pedíais penalti sobre Trippier?
¿Cuál?
La imagen, hay una imagen en la que han protestado en el área un penalti sobre Trippier.
La verdad que no, recién termina el partido, 4 charlas, me vine para acá caminando, todavía no vi ninguna imagen.
¿Joao tiene algo? Le hemos visto con hielo.
Tenía un golpe del partido con el Alavés, pero bueno, está tratando de buscar su mejor forma. Todos los partidos tiene situaciones importantes para convertir. Esperemos que con calma y tranquilidad pueda encontrar esa calidad que tiene y obviamente que pueda marcar, que es lo que a él sobre todo le entusiasma.
Gracias, Diego, enhorabuena.
Las palabras de Diego Pablo Simeone con los compañeros de Movistar. Perdóname, Abel, que te dejaba con la palabra en la boca.
No, te comentaba que por hacer un inciso en ese sentido de que Luis Aragonés, cuando perdíamos un partido, que los Gigantes decíamos, no, es que si hubiéramos ganado, dice, no, que la prima que se va ya no vuelve. Y ahora hay que ir a buscar la siguiente, ¿no? Olvídate ya de eso. Pues un poco esto. Yo, para mí, lo más significativo de este Atlético de Madrid es que, sobre todo, después del confinamiento, ha vuelto muy bien, ha vuelto con las cosas muy claras, han hecho muy bien los deberes los chavales, los jugadores en sus casas, y la puesta a punto está siendo muy buena. Y el Atlético de Madrid está en un muy buen momento para quedar clasificado, lógicamente, para Champions y, por supuesto, para afrontar esos cuartos de final de la Copa Europa. Yo creo que eso, para mí, es lo reseñable, porque si tenemos en cuenta que la temporada ha sido muy, muy regular, porque al principio de temporada, exceptuando, me parece que ganó los tres primeros partidos y a partir de ahí cogió un bache tremendo.
No, es que era empatar uno, empatar otro, perder otro.
Y empatarlo con pena, como pues yo que sé, medio enganchándose al último momento, con Oblak en plan salvador, como había sido habitual en él, y realmente ahora yo creo que esa imagen está afortunadamente también pasada, y para mí este año no va a ser una etapa, un periodo de transición. Para mí, con estos futbolistas que tiene el Atlético de Madrid, tiene que ser un equipo como es en este momento, y poco menos que inexpugnable. Sí. Un equipo muy fuerte y muy difícil de ganar.
Pero es verdad, y el propio Simeone lo dijo ayer, Aitor, perdona que hagas este inciso, en la rueda de prensa volvió a insistir en lo del año de transición. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores nuevos, son jugadores jóvenes, pero también dice, eso no quita que tengamos que intentar cumplir los objetivos. Claro que sí, hay que ser ambicioso.
Pues yo creo que le ha faltado, que en su momento le faltó un poquito de gana, no de ganas, sino de eso, de ambición, de ir más por los partidos, de creerse que podía estar ahí.
Puede ser.
Creo que en su momento le faltó y le veríamos más allá arriba. Quique, la cara de Joao Félix hoy, de cabreo que llevaba, ¿a qué la achacas tú?
A que no le salen las cosas y sabe, al mismo tiempo que a él no le salen las cosas, sabe que su entrenador no tiene plena confianza en él y se acaba de demostrar con las palabras de Simeone, es un mensajito en toda regla. Ha venido a decir que ha tenido dos ocasiones claras y que lo que tiene que hacer es que desde la tranquilidad materializarlas, porque las de hoy son para marcarlas, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Jano, son que se juntan las dos cosas, que el chaval no está bien, pues será por el tobillo, será porque le falta continuidad, a lo mejor, como decía Abel durante la retransmisión, debería ser de los que jugara más minutos para intentar alcanzar esa continuidad, pero está claro que el entrenador tampoco tiene exceso de confianza en él. Es una situación comprometida, primer año en el Atlético de Madrid, no es lo mismo que jugar en el Benfica, no es lo mismo jugar a la Liga Portuguesa, un precio muy alto, mucha responsabilidad, y este año no ha sido un buen año para el chaval.
Y además hay que añadir a eso que el primer año con Simeone siempre es muy difícil, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí,
además de todo lo que
y aparte que durante la retransmisión, dime, sí, has dicho ya, Jano, una cosa que me ha llamado la atención. Has dicho que empezó jugando la banda derecha y luego ya no jugó más ahí. Sí. Realmente Simeone llegó a decir en conferencia de prensa que él veía un poco lo que le pasó a Griezmann al principio de llegar al Atlético de Madrid, ¿no? Que desde la banda a ganarse ya otras plazas interiores, a lo mejor más importantes, ¿no? Sí. Pero que tenía que empezar un poco jugando en banda para aprender a currar y a trabajar y a sacrificarse. Ya,
pero eso, mira, y aprovecho que sois entrenadores, que tenemos a un entrenador.
No, pero que es que lo ha explicado perfectamente.
Sí, está perfectamente explicado. Ahora quiero que me expliquéis a mí una cosa. Si te gastas un pastizal en un chico que lo que necesita durante los partidos es tocar, estar en contacto con el balón, y es un maravilloso media punta, o con una proyección tremenda de ser un maravilloso media punta, ostras, pues será mejor que juegue de media punta que ponerlo en la banda, o ponerlo de delantero.
O no, porque a lo mejor desde fuera, yo creo que es más media punta, pero a lo mejor desde fuera ese jugador tiene más posibilidades de llegar, de sorprender. Es decir, a Zidane en el Madrid le colocaron cuando llegó en la banda izquierda, como punto de partida, ojo. Capello colocó a Raúl en la banda izquierda como punto de partida y desde ahí empezaba a hacer su plan de operaciones. Y
ya, ahí le colocaron. Lo que pasa aquí, que
a si ver, perdóname, es... que te voy a interrumpir otra. Es que Vicente Moreno se ha empeñado también en interrumpir a Abel Resino. A ver lo que dice el entrenador del Mallorca, a ver si está enfadado con lo del penalti.
De hoy es malo y muy malo. Sobre todo porque, primero por lo abultado del resultado y después porque en la situación en la que estamos necesitamos sumar. Pero sí es verdad, terminó el partido y le tienes que felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho, porque no es fácil venir aquí, más allá del resultado en sí, pues bueno, muchas veces incluso avasallar al Atlético de Madrid en su propio campo. Lo que pasa que bueno, nos viene pasando un poco lo mismo, que todo eso que hacemos, que creo que es mucho en muchos momentos, pues no lo transformamos en goles, y así pues es difícil.
Quiero preguntarte si has pasado de la alegría al enfado de forma fulminante en ese disparo de Álvaro Morata que para Reina y en el que hay que repetir porque está adelantado Sedlar.
Sí, o sea, al final, bueno, hay que respetar siempre las decisiones arbitrales en este caso, pero bueno, como tenemos la posibilidad de poder ver también en el mismo banquillo pues las imágenes, en primera instancia, pues bueno, a lo mejor protestaba un poquito porque veíamos que estaba pisando la línea, que era lo que pensábamos que estaban revisando. Y en segunda instancia, pues hemos seguido protestando un poco más porque, por lo que tenemos entendido, igual estamos equivocados, pero por lo que tenemos entendido, el VAR concretamente en si es algún jugador el que entra dentro del área, no puede entrar a juzgarlo, eso tiene que ser una decisión del árbitro. Entonces, había ahí algo que no cuadraba, ¿no? Si era lo de la línea, el portero estaba con el pie en la línea, y si lo hacían repetir por mediación del VAR porque habían entrado jugadores, tenemos entendido, repito, igual estamos equivocados, que el VAR en esa situación no entra, y es algo que le pasó al Atlético de Madrid el otro día en el campo del Barcelona y no se repitió precisamente por eso, ¿no? Porque el VAR no juzga esas acciones.
Oye, Vicente, a partir de ahora quedan partidos que van a ser como una montaña rusa, entiendo. Partidos de vértigo en el que al final el trabajo de un entrenador no es solo que juegue bien el equipo, sino que los chavales no se vengan abajo. No sé si has preparado algo.
Bueno, al final también pues trabajamos esa parcela y también tenemos profesionales y psicólogos y buenos que nos ayudan en esa...
Bueno, las palabras de Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, hoy de no ha tenido una importante. Buena noche. 3-0 se lleva de Wanda Metropolitana.
Pues el venir aquí y competir más allá del resultado...
Ahí, gracias. Que si no me escucho. Bueno, que os lo he dicho al principio, consultado el árbitro, uno de los árbitros de cabecera de Onda Cero, Daudén Ibáñez, que se sabe el protocolo y lo del VAR, etcétera, que si había alguna mínima duda, como la que tienen el cuerpo técnico y los jugadores del Mallorca, que la jugada hoy está bien arbitrada. Ha entrado antes de tiempo el jugador del Mallorca, que además es el que impide que cuando para Manolo Reina, Morata pueda rematar, que eso es muy importante, interviene claramente en la jugada. Con lo cual, bien anulado el gol, no ha visto tarjeta amarilla el portero, y el siguiente penalti lo ha marcado Morata en la repetición. Y estaba hablando Abel Resino. Abel, no vamos a por ti, te lo prometo. Te lo prometo que no.
No, no, que yo que comentaba aquí que Zidane cuando llegó al Madrid le colocaron un poco la banda izquierda para que luego fuera progresando hacia otros puestos mucho más determinados y quizás más reservados para un tipo de futbolista. Bueno, yo creo que si lo que el Cholo ha pretendido en algún momento, colocarle a lo mejor a Joao Félix en la banda para que aprenda a trabajar, sobre todo para que ayude y vaya para atrás y ayude a los laterales cuando lógicamente pierde el balón en ataque y tiene que rápidamente retornar con el lateral, pues lógicamente en ciertos aspectos puede estar bien, ¿no? Como un punto de partida. Pero yo creo que realmente yo a Feli, yo lo que le noto en este momento es un poco de ansiedad. Es un poco de ansiedad. Yo no sé si los tiempos se están manejando bien. Yo no sé si hay una buena comunicación o no. Evidentemente lo desconozco, ¿no? Pero lo que está claro es que yo al chico le veo con mucha ansiedad. De hecho, hoy es un jugador, para mí, que hace muy bien la media punta. Es un jugador que de segundo delantero conecta muy bien con los centrocampistas. Y más si Messi está de centrocampista jugando Coque y en este caso de Saúl, que son jugadores que conectan muy bien. Y Joao Félix viene a hacer muy bien esa media punta, a girarse sobre el balón y sobre su espalda y conectar muy bien con el punta o incluso entrar desde atrás para finalizar jugada, ¿no? Entonces yo creo que hoy gran parte, sobre todo la primera parte, ha jugado muy pegado a la línea con Morata y prácticamente nadie hacía la media punta. El único que la hacía más era Carrasco, que partía desde la banda izquierda y eso lo hace muy bien y hacía las veces de tercer delantero. Yo creo que era el que lo estaba haciendo. Vuelvo a repetir, yo creo que Joao Félix está en un momento, para mí, tenso. El motivo realmente no lo sé, pero en el momento de que le falta tranquilidad, seguro.
A mí, y esto ya creo que ya lo hablamos en su día, no me acuerdo si en diciembre, en enero, pero por ahí. Yo, desde fuera, y es mi opinión, creo que algo no casa entre Simeone y Joao Félix. Vamos, yo de hecho creo que le dices ahora mismo al Cholo que Joao Félix se va y tampoco te monta un guirigay. Esa es mi visión, ¿eh? Es un fichaje que, oye, que había que traerlo, que se fue una estrella, que esta es la estrella incipiente que había y se trajo y demás, pero no termino de ver que esa relación vaya a fructificar, que igual esto me calla la boca el año que viene y ya está, que esto es así. Pero bueno, así lo veo yo. Por cierto, quería preguntaros, que es que no lo hemos comentado tampoco. Cuando Simeone estos días le vuelven a preguntar por el cambio de Griezmann el otro día a falta de 2 minutos en el Camp Nou y dice lo de sin palabras y hemos visto la imagen del Cholo mordiéndose los labios cuando le están cambiando ahí en la banda y demás, ¿qué interpretación le das tú? ¿Qué crees que dicen ese sin palabras?
Que no entiende la situación, que él posiblemente no lo haría, y bueno, está claro que yo creo que desaprueba lo que ha hecho el técnico del equipo contrario. Por eso dice que sin palabras, que no tiene palabras para definir la situación. O sea, que es muy claro, es que lo dice dos veces, además. No tengo palabras, no termina la frase entera, no dice sujeto, verbo y predicado, dice simplemente sin palabras. Sin palabras. Pero yo creo que se está refiriendo a que él no tiene explicación para una situación de sacar a jugador como Griezmann en el minuto 90, ¿no? Yo creo que va por ahí los tiros, pero bueno, es lo que yo, es mi apreciación, pero puede ser.
Si me permites, Quique, mira que yo te tengo como el gran profesor que eres, además, ¿no? Pero yo en este caso difiero contigo. Yo creo que el Cholo es que no le gusta hablar, cuando no va con él, no le gusta hablar de los otros técnicos. Y yo creo que es lo que quiere decirse, no comen, como hacía en su momento.
Eso en la rueda de prensa, a ver, cuando le piden explicaciones. Pero cuando ves la, que seguro que la has visto, la imagen de Griezmann sonrisa y tal. A mí, yo lo que veo que pasa por la cara de Simeone, cuando mira a Griezmann, creo que te lo dije. Mira que te lo dije.
Sí.
Evidentemente es mi impresión.
Pero Aitor, yo creo que el Cholo en este caso lo que hace, como diciendo, es, si os fijáis muchas veces cuando le preguntan y que le dicen, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo en el Madrid? Dice, no, yo no sé nada de lo que ocurre en el Madrid. Yo me preocupo de mi equipo, hacer grupo en mi equipo, yo no quiero saber lo que ocurre en el Barça o el Madrid. Él tira dardos cuando a él le interesan, pero cuando es la guerra de otro, él no quiere entrar en ese tipo de guerra. Y yo tengo la sensación que me pasa como a ti, es mi sensación, yo no tengo por qué estar en posesión de la verdad, evidentemente, y tampoco lo sé, porque el único que lo puede contestar es el Cholo, ¿no? Claro. Que es el único que lo puede contestar. Pero yo creo, por su forma de actuar, él cuando le preguntan sobre otro equipo, algo que hace el entrenador del equipo contrario, no comen.
Bueno, él te tira, él y casi todos los entrenadores.
Sí,
es decir, pero él también hace lo mismo.
Claro. Zidane está siempre despejando cada pregunta que le hacen sobre sí. el otro equipo, sobre tal, sobre Messi, sobre el Barça, sobre tal, siempre despejan balones, ¿no? En ese claro. caso te doy toda la razón, Simeone lo hace, pero yo no sé si en este caso hay algo más. Es lo de siempre, el no querer comentar nada ni saber nada de los demás, y al margen de eso, no, sobre la situación, decir sin palabras. No es lo mismo decir sin palabras que no comen.
Pues para fíjate, mí, ¿eh? Pues fíjate, pero... yo creo que tenéis razón los dos.
O sea, yo me quedo fuera, ¿no? O sea, te lo dije, tú tampoco. Vale. Bueno, no pasa nada. Si Jano conoce bastante mejor a Simeone que yo.
Pero es que es, de aquí yo no había caído en el te lo dije. Yo no había caído, pero puede ser,
Aitor.
Digo, porque, a ver, cuando dices lo de sin palabras, es una, oye, ya estás en la sala de prensa, ya tal, te viene la pregunta, tú contestas sin palabras y ya está. Pero la imagen que es, está ocurriendo, y en ese momento no puedo esconder los gestos, y cuando se muerde así el labio, tal, y haces así...
Mira, lo único que es diferente y que a mí me llama la atención es que normalmente Simeone en esas situaciones, como bien dice Abel, suele decir no opino.
Claro.
Pero decir sin palabras, claro, te da a entender que se queda sin palabras para explicar esa situación. Es diferente.
Claro. Sí.
Es ese matiz.
Y en un tío que hila tanto ahí, su discurso.
Claro, eso es.
Es donde te
y da. Y ahí sí puedes entrar tú.
Otra vez.
Ahí sí, ¿no? Ahí ya me cabe, ya cabe, te lo dije, ¿no? Dime, perdona, Quique.
No, y digo que repita las dos veces la misma respuesta.
Claro.
Porque una podía haber dicho no comento y otra sin palabras. No, las dos veces repite sin palabras.
Sí, además, bueno, en una no le dice, sé. ¿Cómo puede resumir esa situación en una palabra? Dice, en una no, en dos, sin palabras. Con lo cual existe un poco en el asunto. Está terminando de hablar Manu Sánchez. No sé si llegamos a escuchar algo del jugador del Atlético de Madrid, que ha sido titular hoy.
Por más de un gol, así que bien.
Gracias, Manu.
Pues no llega. Bueno, las declaraciones han sido explosivas. Hemos llegado tarde. El profesor se queda. Pero al entrenador le voy a dar descanso, que bastante le hemos aturullado ya la cabeza. A ver, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, amigo. Cuídate mucho. Janito, si me lo dice algún que sin palabras más o lo que sea.
Por supuesto.
Por cierto.
Estamos pendientes.
Por si acaso, te lo pregunto sí. a ti, que eres buen conocedor. Igual te parece la pregunta una ordinariez, una burrada y una estupidez.
No creo,
puede ser. No, sí, puede serlo. Pero en ningún caso se valorará, porque económicamente tampoco es viable ni factible, una hipotética vuelta de Griezmann al Atleti.
No lo veo.
Vale, ya está. Que es que económicamente tampoco es viable, pero se fue Griezmann y vino Joao Félix con toda una pasta, con lo cual no es lo uno por lo otro.
Bueno, si le dejas a Mr. Chip la pregunta, te empieza a hacer combinaciones, James, Bale, no sé cuánto, y lo mismo puede, ¿eh?
No, está esperando, ahora viene, ya verás. Gracias, Janito, ¿eh? Si pasa algo en la rueda de prensa o lo que sea, nos pegas un grito y para allá que,
hasta luego,
para allá que vamos. Son las 12:28 de la noche, ahora menos en Canarias. Ha ganado el Atlético de Madrid 3-0 en este primer partido de la jornada, que nos quedan menos para el final.